pasando en la región. Bueno, vieron que yo les cuento todo. Bueno, les voy a contar que el viernes estaba en una chacra en Chichinales y llega alguien y dice: nos están matando, nos bajaron todo lo que salía para Rusia. ¿A qué se refería? Bueno, a que todas las exportaciones a Rusia están frenadas. Sí, en el diario Río Negro ya veníamos hablando sobre cómo están cayendo las exportaciones de frutas del valle que tienen a Rusia como principal destino. Y este es uno de los temas, más otros obviamente, que vamos a hablar con la diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro, Graciela, Susana o Graciela, yo le digo Graciela, Landricini. Susana, Graciela, no sé, vos dirás cómo te decimos. Bienvenida, Virginia, de este lado.
Muy bien, Susana, Graciela, está bien, porque, bueno, Susana es mi primer nombre y el que realmente uso desde siempre fue Graciela. Bueno, buenos días, gracias por la llamada. Sí, preocupaciones variadas en el país. Por un lado, el aumento de los precios internacionales del gas natural licuado, del petróleo crudo, del trigo, de la soja, pero sobre todo del trigo y el maíz, que son alimento directo de nuestra población e indirecto, porque bueno, el maíz se utiliza para alimento a la ganadería. El trigo, la harina, está en la mesa de los argentinos, como de todo el mundo, y el gas a las puertas del otoño y después del invierno es una gran preocupación, porque por más que tenemos mucho gas de vaca muerta, no lo podemos transportar a los grandes lugares, a las grandes ciudades de consumo. Y el petróleo, bueno, porque todo funciona en el transporte y en la industria, con la base del consumo de los combustibles derivados del petróleo. Respecto a la cuestión que usted señalaba de las frutas, Argentina y el Valle son exportadores, los más grandes exportadores de pera. Rusia, en contraestación, los países del hemisferio sur proveen al hemisferio norte. Y Argentina es un gran proveedor de Rusia. Están bloqueados los envíos por la cuestión de la guerra. Yo tengo en claro que se está negociando estas situaciones, pero se ven en Argentina. Ustedes saben que quien impone los bloqueos es la Unión Europea para reflejar de esta manera las sanciones que impone a Rusia por la invasión a Ucrania. Y este es uno de los tantos impactos, además de los impactos humanitarios y de la destrucción de infraestructura de todo tipo en ciudades y en ámbitos militares, en ámbitos de las comunicaciones, del transporte, etcétera, y que nos abre una gran incertidumbre aquí en más.
Graciela, ante este panorama, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Se debe dar una ayuda económica para solventar esta, para que enfrenten esta situación? ¿Se debe esperar a ver si se vuelven a liberar las exportaciones? Digo, vos también, no solo como diputada, sino como economista, ¿cuál es tu visión?
Necesitamos trabajar, de hecho lo estoy haciendo, para lograr medidas que, bueno, que busquen paliar todo lo posible esta situación en el corto plazo, tanto financiera como también de tiempo impositivo, para mejorar la cuestión financiera frente a esta situación inesperada. Estamos en plena cosecha, en pleno procesamiento de la fruta en galpones. Y bueno, para reactivar el circuito y que siga su curso, el trabajo de la cosecha en estos meses, que necesita mucho capital de trabajo, necesitamos obviamente un pulmón, un oxígeno del gobierno nacional. Trabajaremos para eso, también lo tendrá que hacer el gobierno provincial, y se buscará la articulación con los actores del sector de manera de poder encontrar vías de acompañamiento lo más rápido posible.
¿Este pulmón, como lo llamaste, significaría algún tipo de aporte económico o algún tipo de reducción de impuestos?
Bueno, trataríamos de encontrar soluciones por ambas vías. Yo he tomado contacto con el Ministerio de Economía de la Nación el día de ayer, lo volveré a hacer el día de hoy, y veremos con el Ministerio de Agricultura también qué se puede combinar y con desarrollo productivo para tener alguna respuesta lo más rápida posible en el medio de todo este gran debate del acuerdo del Fondo Monetario, que tiene ocupados a los ministros, a los legisladores, a la gran parte de los funcionarios del gobierno nacional.
Te adelantaste un poco a mi pregunta porque te iba a decir justamente sobre eso, ¿no? ¿Qué respuesta podemos llegar a conseguir con la premura que necesitan los productores de la región en el medio de este contexto? Porque, bueno, hoy se empieza a debatir, no sé si sos parte de la comisión que va a estar escuchando hoy en primer tiempo al ministro de Economía, Martín Guzmán.
Sí, por supuesto, soy miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Como economista de la comisión, tengo una responsabilidad particular. Vengo tomando contacto con los funcionarios del ministerio que comanda el ministro Guzmán. Ayer tuvimos una reunión de muchas horas. Hoy será la reunión oficial de la comisión, que empezará la reunión oficial de presupuesto junto con la que se va a constituir hoy al mediodía de finanzas, y se trabajará muchas horas con el equipo económico, con gobernadores y con otros funcionarios de otros ministerios para encauzar todas los interrogantes, la presentación que ellos harán. Nosotros tenemos la documentación, la venimos leyendo, la definitiva se tuvo el día viernes, y en lo personal aspiro a que el acuerdo salga para que podamos tener algún grado de certidumbre a corto plazo de cómo se retoma la actividad de inversiones, producción, empleo, recaudación y mejora de la situación general de la Argentina.
Del encuentro de ayer participaron todos los diputados del Frente de Todos del Bloque. ¿Hubo unidad? Digo, porque se viene hablando mucho, ¿no?, después de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia, sobre la negativa de la Cámpora y de otros sectores dentro del Frente de Todos.
Bueno, hubo representación de todos los sectores, no plena, pero hay que tener en cuenta que predominaba la participación de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de los que han sido convocados y las que han sido convocadas para la Comisión de Finanzas. Hubo representación de todos los sectores. Algunos, por supuesto, no estuvieron presentes, pero sus compañeros hacen la representación de ellos. Hay quienes son de distintos sectores políticos dentro del Frente de Todos que no están en estas comisiones, que están en otras comisiones vinculadas a temas de salud o a temas constitucionales o de legislación penal, que no tienen un involucramiento tan directo en lo que es la elaboración de un dictamen en comisión. Por supuesto, tienen que participar de la sesión plenaria y tener muy claro cuál es su posición en el momento de la votación del dictamen que se obtenga. Hay diferencias de criterios, hay compromisos con las historias políticas y militantes de cada uno del frente, un compromiso con el lugar que han ocupado y ocupan en sus respectivas provincias o agrupaciones. Hay quienes han sido gobernadores o gobernadoras, intendentes, intendentas, senadores y ahora son diputados. Hay distintos grados de compromiso. Hay quienes militan en organizaciones o movimientos sociales y entonces tienen una posición diferente en relación a lo que diariamente trabajan en sus bases. Quiero aclarar que el Fondo Monetario no es la Cruz Roja. Y el acuerdo es una especie de plan médico cuando uno tiene una grave enfermedad. Si no hacen tratamiento, seguramente pueda tener consecuencias peores en el corto o en el mediano plazo. En nuestro caso, si nosotros no suscribimos el acuerdo como Estado, el día 22 de marzo no tenemos las reservas en el Banco Central para pagar el vencimiento de los 2.800 millones de dólares. Si nosotros no suscribimos el acuerdo, China no nos va a facilitar el swap que mejora las reservas en el Banco Central y el intercambio con ellos, el intercambio comercial. Tampoco nos va a facilitar en ese caso financiamiento del Banco Mundial para Obra Pública, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni otros financiamientos de otros fondos. Entonces, realmente, por más que, como dice el diputado Heller, votemos con la nariz tapada, votemos sin haber querido que el Fondo Monetario hubiera vuelto al país, y esto tiene que ver con la gestión macrista, con el dislate del programa económico macrista, con la especulación financiera y cambiaria que se generó entre 2016 y 2019, con el caos del 2018-19 justamente, con un stand-by que firmaron sin pasar por el Congreso para la fuga de divisas y para devolver en el plazo de 2 o 3 años. Vencerían ahora 20.000 millones de dólares y el año que viene otro tanto. Si no acordamos este protocolo, este plan de facilidades extendidas, que no es un stand-by en el corto plazo, sino un plan de facilidades extendidas que nos llevará muchos años para adelante, bueno, hoy no estaríamos en condiciones de que haya un terremoto económico en la Argentina, en el cual se generan impactos que a los que más afectan son siempre a los más vulnerables, porque una devaluación, una hiperinflación, que ya conocemos en la Argentina, y una retención de las inversiones que genera inmediatamente desempleo y subempleo, una total informalidad que recaería en el Estado para pedir planes de emergencia social, realmente nos conduciría a un abismo.
Me parece muy buena la explicación. Vamos a recordar que hay un cambio justamente en cuáles son las características del préstamo. Lo que se haría es tomar un nuevo préstamo con otras características. A eso se refería Graciela recién, como para decirlo muy, muy por arriba. Pero la otra cara que se viene criticando de este acuerdo, bien explicaste vos cuáles serían las consecuencias de no aprobarlo, la otra cara que se viene hablando sobre, bueno, se aprueba, es el aumento de tarifas y la reducción del déficit fiscal, que arrastraría también una reducción de la ayuda del gasto público, ¿no? Me gustaría que, ya que sos economista, sos del frente de todo y estuviste leyendo el acuerdo, que nos expliques, porque realmente hay puntos muy complejos para bajarlos, digamos, al llano, la vida cotidiana, que nos expliques cuál va a ser el impacto real, digamos, de este acuerdo en esos dos sentidos, en el sentido de tarifas y de gasto público, de ayuda social.
El gasto público, la reducción del déficit fiscal, que va a ser gradual, y este año sería un 0,5%, si hay una reducción de los subsidios, que va a estar fundamentalmente en el sector de los mayores ingresos, el sector social de mayores ingresos del país, quede claro eso, estaríamos reduciendo el 0,6% del déficit fiscal, que es lo que representa el costo de estos subsidios. Recaerán los recortes de subsidios a un 100% en los sectores de mayores ingresos del país, que pagarán la tarifa por el costo que supone la misma. Los sectores más vulnerables, los sectores de menores ingresos, tendrán un retoque de las tarifas que será equivalente al 40% del aumento de lo que se llama el coeficiente de variación salarial. O sea, los aumentos de salarios que se vayan consiguiendo, la tarifa aumentará solo en un porcentaje equivalente que no puede ir por encima del 40% del coeficiente de variación salarial. Y el coeficiente de variación salarial se calcula sobre trabajadores registrados, sobre trabajadores privados y públicos registrados y sobre salarios de trabajadores informales. El sector mayoritario, el sector medio de la sociedad argentina pagará un aumento de tarifas que nunca podrá llegar a más del 80% de lo que representa el coeficiente de variación salarial. Vale decir, si tenemos aumentos salariales, nunca las tarifas podrán subir más allá del 80% del porcentaje que suben los salarios. O sea, en la etapa macrista las tarifas subieron el 1.300%. Quiero que la gente no pierda la memoria. Nada que ver con que las tarifas subían respetando cómo se movían los salarios. En aquel momento, en 2018, se sacó una ley para que nunca las tarifas subieran por encima de lo que representaba la actualización salarial. El presidente Macri lo vetó. Eso no ocurre hoy. Hoy estamos trabajando sobre tarifas que van a estar por debajo de los aumentos salariales. En los sectores de menos ingresos, por debajo del 40%. Y en los sectores medios, por debajo del 80%. La energía subió en sus costos. Por eso el Estado Nacional, lo que es subsidios energéticos, es la mayor componente, junto con la seguridad social, del gasto público. Ahora el gasto público se va a ajustar en ese 0,5% en el 2022, pero no a costa de la obra pública, no a costa de los planes sociales y laborales, y no a costa de la ciencia, tecnología y la educación. De manera que es por eso se está trabajando con la segmentación en los subsidios energéticos.
Bien, sí, la segmentación que, como se ha marcado, va a ser con criterios económicos y no geográficos, que era uno de los puntos que generaba muchas dudas. También, ¿no?, dentro de estos cambios...
Va a aplicarlo acorde a la capacidad adquisitiva de cada población, de cada sector, porque si lo aplican por georreferenciación, en un barrio muy bueno puede vivir un jubilado, un pensionado o una pensionada que vive a lo mejor con la mínima. Y entonces carece de los ingresos suficientes para pagar una tarifa que cargue el total de los costos al valor final.
Sí, clarísimo. No, te iba a decir, ¿no?, teniendo en cuenta algunos índices, algunos relevamientos, se dice que, bueno, 6 de cada 10 niños de Argentina es pobre, se habla de la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Hablar de los aumentos, por más que sean con base al aumento salarial, hablar de aumentos de tarifas y todo, sigue generando temor, ¿no? ¿Este acuerdo con el FMI ayudaría a seguir impulsando la reactivación económica de la que se viene hablando desde el año pasado, o va a ser mantener más o menos un equilibrio?
No solo la reactivación de la que se viene hablando, los indicadores del 10% de la mejora del Producto Bruto Interno, de la industria, de los servicios, de la construcción, son una muestra real. No podemos decir que este año vamos a crecer lo mismo, porque el año pasado veníamos de una pandemia que mostró una parálisis, entonces hubo que recuperar nivel de actividad, un rebote del nivel de actividad, y ahora se irá como acomodando a otros porcentajes que pueden oscilar entre el 3, el 5, el 6%, dependiendo de las circunstancias que también nos plantea la guerra, que no estaba en los planes de ningún negociador con el fondo, ni de ningún funcionario del Ejecutivo, ni de ninguna población en la Argentina. Quiero señalar que nuestro gobierno en la pandemia protegió a los sectores más necesitados con el ATP, con el IFE, con la tarjeta alimentar, con el aumento de los planes de asignación universal, con el aumento ahora de las becas Progresar, con lo que va siendo el avance en la urbanización de barrios populares para el agua potable, la electrificación y el saneamiento, con lo que se viene recuperando de toda la obra pública que había sido suspendida, tanto la de tipo vial como las escuelas y jardines, como la ahora se pone en marcha la gran obra del gasoducto para llevar el gas de Tratallén en Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, hacia Saliqueló y a posteriori en otra etapa avanzar hasta toda la zona del litoral de la Argentina, donde están las ciudades más pobladas. Y entonces, de ninguna manera, un plan de gobierno que viene apostando a la recuperación y a la reactivación, y el presidente está ha mandado una cantidad de proyectos de ley y está mandando otros nuevos que tienen que ver, ya dije, con la industria automotriz, con la producción agroindustrial, la producción de coches con la electromovilidad, y ahora el plan de nanobiotecnología, todo lo de inversiones mineras e hidrocarburíferas, más el acompañamiento de proyectos de ley sociales que tienen que ver con el trabajo de cuidado, con la protección de la discapacidad y con los derechos a partir del nacimiento de los hijos a mejorar las licencias por nacimiento para padres, tratando de compensar que en general los padres siempre tenían muy pocos días para acompañar el nacimiento de sus hijos y con toda la complejidad de los cambios familiares que implica en el corto plazo del nacimiento de los hijos. Entonces, hay programas sociales, hay proyectos productivos con proyectos de ley, hay proyectos ambientales, como el proyecto de ley que manda el presidente para la protección de bosques nativos. Acabamos de volver a presentar el proyecto de ley de humedales. Se presenta de parte del Poder Ejecutivo un proyecto sobre sistema de gestión de calidad para la producción de bienes y la prestación de servicios. Y se trabaja duramente en el tema de la administración tributaria para fiscalizar los pagos impositivos, para mejorar la evaluación fiscal de las propiedades, sobre todo en los sectores que han quedado con construcciones subdeclaradas, etcétera, con bajas valuaciones, y recuperar recaudación impositiva en bienes personales y en impuestos inmobiliarios en las provincias, de manera de mejorar la recaudación. Y en lo que es energía, más allá de que se habla del tema de la segmentación, de la actualización por la segmentación en subsidios, también se ponen en marcha programas para una mayor eficiencia energética, de manera de generar ahorros en los consumos, y todo lo que es el programa de impulso a la inversión para la producción de energía renovable y no renovable. O sea, pensar en un acuerdo con el Fondo Monetario, con el Plan de Facilidades Extendidas a varios años, es recuperar la inversión, recuperar el financiamiento de la inversión, avanzar en reducir al máximo posible la restricción externa, impulsando las exportaciones con conocimiento, con tecnología. Por eso se apuntala más todavía el tema ciencia y tecnología, servicios de telecomunicaciones y de desarrollo de software y hardware en la Argentina, porque un sistema económico tiene que funcionar de manera integrada. Y para eso tiene que tener financiamiento, inversión, producción, empleo, consumo y recaudación impositiva para el que el Estado pueda garantizar la prestación de los servicios y la realización de las obras que un país que se debe recuperar necesita. Este plan de facilidades extendidas,
Graciela,
a diferencia del stand-by anterior, no plantea ajuste ni previsional ni laboral, no plantea reformas y no plantea achicar el Estado en sus funciones básicas y más importantes para la reproducción económica y para la protección social. Muy por el contrario, el Estado estará con el control de divisas, con el impulso al gasto en obra pública, en educación, en ciencia y tecnología, en planes sociales y en la seguridad social en general.
Graciela, te tengo que comenzar a despedir porque ya se nos pasó un poquito. Lo último que te pregunto para despedirte es si sabes si mañana están convocados a la comisión Carreras o Gutiérrez.
Están convocados los gobernadores y están convocados gremios y movimientos sociales. Y en el día de hoy el equipo económico con los ministros.
Sí, pero no sabíamos bien qué gobernadores.
Bueno, siempre está la gobernadora Carreras y siempre está el gobernador Gutiérrez cuando se
trata. A todos sería. Es una convocatoria abierta a todos.
Supongo que hay una convocatoria general.
Ah,
¿por
perfecto.
Qué excluir? Pero yo no soy la que convoco. Yo soy convocada porque soy miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero por lo que yo escuché, convocan a los gobernadores.
Perfecto. Susana, te agradecemos muchísimo el tiempo y todas las explicaciones que nos diste.
Bueno, muy amables a ustedes y quedo a disposición porque esto traerá mucha palabra, mucha conversación, mucho debate. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Era Susana Graciela Landricini, diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro, integrante de la Comisión de Hacienda que hoy comienza a debatir el acuerdo con el FMI.